eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When something happens to your car, you might say,
"No!" My car.
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos a Red Flamingo. ¡Woo! En esta ocasión no está Diana, entonces por eso no hicimos el woo con toda la euforia del mundo. Pero oigan, no saben la invitada que les traemos. Estamos aquí con Isabel Martínez de Fundación CIMA. Ella es sobreviviente de cáncer de mama y nos va a platicar un poquito de su experiencia, nos va a platicar un poquito de la fundación y nos va a platicar un poquito de temas relacionados con The Red Flamingo. ¿Cómo estás, Isa? Okay.
Muy bien y muy agradecida por la invitación y que mucha gente lo vea para que tenga la cultura de autoexplorarse y detectarse a tiempo un cáncer de mama, que siempre es mejor detectarlo a tiempo que en una etapa avanzada.
Claro, claro, totalmente. Esa es la importancia. Les pido por favor se queden porque de verdad vamos a tocar puntos súper importantes para que ustedes puedan prevenirlo, porque prevenirlo es la diferencia de estar o no estar. Y es aquí el mejor ejemplo, Isa. Claro. Entonces, pero... Cuéntanos, ¿qué le vas a preguntar a
Isa? Bueno, Isa, realmente estamos pues muy emocionados de tenerte aquí, ¿no? Representando también a la Fundación CIMA y apoyándonos en The Red Flamingo. Queríamos primero saber, ¿cómo fue el primer proceso de enterarte y qué recomendarías como en ese primer proceso a nuestra audiencia?
Mira, mi proceso cuando me enteré fue... La verdad sí fue un poquito difícil porque quien recibió la noticia de que yo me presentara urgentemente a la clínica para el resultado fue mi hija, que en ese entonces tenía 15 años. Entonces me acuerdo que me estaba bañando y me tocó y me dijo, mami, pero llorando, me dijo, mami, que te presentes urgentemente. Y yo dentro de la regadera me acuerdo que le dije, no te preocupes, todo va a salir bien, o sea, no llores, cálmate y va a salir bien. Eso fue creo que lo que me dolió mucho, ¿no? El verla así. Y ya cuando me dieron el resultado final de positivo, también ese día iba con mi hija, que en ese entonces tenía 15 años, y no la dejaron entrar al hospital. Entonces, me tuvo que esperar abajo. Y cuando entras al consultorio médico y el doctor te dice, pues, que es positivo, creo que en ese momento ya no escuchas más al doctor. Ya no lo escuchas, te hundes en un abismo.
De pánico.
Ajá, de pánico, ¿no? Y pero aparte también piensas, bueno, creo que yo tuve una buena vida, estoy en paz y ya me voy a ir, pues adelante. Pero sí cuando salí de ahí, yo quería llorar. Yo quería llorar, quería que alguien me abrazara y me dijera, oye, todo va a estar bien, no te preocupes. Y sin en cambio no, tuve que ir al baño y recobrar toda la cordura posible para darle la cara a mi hija, ¿no? Ya cuando bajé muy tranquila, me dijo mi hija, ¿qué pasó, mami? Le dije, no te preocupes, sigue, es un tumor, me lo van a operar y no pasa nada. Creo que esos fueron de los dos impactos, o sea, que me dieron, ¿no? O sea, que me llegaron muy fuertes el ver sufrir a mi hija, la más chica. Tengo dos hijas, se llevan 12 años de diferencia, entonces la que me acompañó era mi hija, la chica.
Nos comentaba Isa que lo bueno fue la detección temprana, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir a la audiencia como para que sepa qué es eso de detección temprana o cómo se da?
Detección temprana es de que tú te encuentres la bolita cuando está de un tamaño muy pequeño, ¿no? A mí, por ejemplo, esto se los digo porque creo que no es cuestión de suerte. Yo corrí con la suerte de ir a una consulta general y ahí me invitaron a hacer una mastografía. Entonces, yo 2 años atrás había intentado hacerme una mastografía y estaba descompuesto el aparato. Entonces, no me la había podido hacer y me dijeron ese día, ¿sabes qué? Que sí, ahorita sí sirve el aparato. Y como te digo, la suerte siempre estuvo de mi lado. Creo que a veces peco de decir que soy la consentida de Dios porque me puso en el momento indicado, ¿no? Entonces, les dije que sí. Me la hicieron, me llamaron muy rápido y me dijeron que había salido mal, que el aparato había estado mal y que me iban a hacer otro estudio. Entonces, cuando voy a que me den la orden, ya no me mandan a mastografía, me mandan a ultrasonido. Entonces, yo dije, ya cuando me mandaron a ultrasonido, yo dije, esto no está bien. O sea, porque uh-huh. Si el aparato hubiera estado mal, me mandaría nuevamente a mastografía. Aparte de que cuando me estaban haciendo la mastografía, yo veía al técnico que se quedaba viendo mucho mi seno izquierdo. Mi tumor fue en el seno izquierdo. Y le pregunté que si veía algo, me dijo que si yo me había inyectado alguna vez. Y le dije que no. Me preguntó si había amamantado a mis hijas y le dije que sí. Me dijo, probablemente sea una calcificación. De ahí me mandaron al ultrasonido. En el ultrasonido igual, la del ultrasonido me dijo que se quedó en el izquierdo mucho tiempo y volví a preguntarle, me volvió a decir que era una calcificación. De ahí tampoco no tardaron mucho, me dijeron que iban a tardar como 20 días y a los 10 días yo ya tenía los resultados. De ahí yo me atendí por Seguro Popular, que desgraciadamente el gobierno quitó el Seguro Popular y murió mucha gente que estaba en tratamiento por no tener atención médica. Yo estuve 1 año, 4 meses sin asistencia médica y ahorita ya me recibieron en el INCAN y estoy ahí. Pero de ahí pues ya me mandaron al Centro Oncológico, también un hospital increíble que daba atención a Seguro Popular. Me atendieron la verdad de maravilla, todo fue muy rápido. Yo llegué, me programaron la biopsia. Yo llegué ahí un 22 de noviembre del 2015 y cuando llegué me mandaron a la biopsia, cuando regresé de la biopsia que ya era positivo, me dijeron que ya me iban a programar la cirugía, para que me tenían que hacer otros estudios, pero que me iban a programar la cirugía para que no cuando yo regresara de los estudios ya no hubiera fechas próximas. Entonces la verdad fue rapidísimo, el 13 de enero yo entré a cirugía. Y afortunadamente, como era muy pequeño, mi tumor fue una cirugía de conservación.
Perfecto. Gracias por compartir eso.
Ahora, cuando tú hablas de mantener tu rostro para tu hija, de no hacerla sentir mal a ella, de no hacerla uh-huh. sufrir, ¿para ti qué significa el que te hayan dicho posiblemente sea cáncer o ya es cáncer? ¿Qué pasa ahí?
Pues ahí, o sea, ya te ves con un pie en la tumba, ¿eh? O sea, ya sientes que ya, o sea, yo decía, como lo dije anteriormente, yo misma dije, vida, no te debo nada, ni yo te debo ni tú me debes, me has dado cosas maravillosas, he viajado, me he divertido, tengo a mis hijas, he disfrutado al máximo, entonces en el momento que haya que irse adelante. Sí me dolía mucho mis hijas, me dolía el hasta la fecha, ¿no? O sea, pienso en la muerte y digo, híjole, no ver a mis hijas, no abrazarlas y a mis nietas. Entonces, sí es algo impactante, ¿no? Me acuerdo muy bien que antes, o sea, yo te digo que cuando me fui a hacer el ultrasonido fue, yo creo que la mastografía, yo creo que fue como por septiembre. Y 2 meses antes, mi nietecita, la mayor que tiene, en ese entonces tenía 5 años, me acuerdo muy bien que me dijo, abuela, ¿qué es morirse? Y le dije, pues que ya no veas a la persona, que ya la persona no esté contigo. Y empezó a llorar, pero con un llanto, y me dijo, abuelita, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? ¿Verdad que tú siempre vas a estar conmigo? Le dije, mira, hija, aunque no me veas, yo siempre voy a estar contigo. Uh-huh. Y fue alguna coincidencia, porque fue 2 meses antes de que yo me enterara, ¿no? Entonces, cuando recibo la noticia, pues dije, sí, me voy a morir. Aparte de que vengo de una familia que en primera generación mi abuelo murió de cáncer en garganta, segunda generación murieron 2 tíos de cáncer de estómago, uno que hace poco, unos 3 años, murió de cáncer de páncreas, y yo que soy la tercera generación, y en cuarta generación mi sobrina. Uh-huh. Entonces, bueno. Creo que ahorita las que estamos controladas, que fuimos detectadas a tiempo, fuimos mi sobrina y yo.
Pero qué importante lo que dices, ¿no? Cuando te dicen, ay, posiblemente es una calcificación y que sigan ahí mejor intentando, uh-huh. que es que hay gente que ese es el problema, ay, seguramente es una calcificación. No, hay que atenderse.
Claro, claro. Igual cuando yo te digo, tengo muchos casos porque yo fui voluntaria en el hospital donde me atendí. Ahora soy voluntaria en Fundación CIMA, que la verdad es una maravilla. Y conozco de casos de personas que iban al hospital y les decía la doctora, ¿sabes qué? Es grasa, o sea, baja de peso. Y así pasó, meses pasaron y ella adelgazó y seguía creciendo la bolita y seguía teniendo dolor. Entonces, hasta que un día le dijo a la doctora, es que doctora, yo tengo dolor. ¿Saben qué hizo la doctora? A veces nosotros vamos a dar pláticas a hospitales para que los médicos tengan empatía con la paciente.
Sí, por favor.
Sí, porque en ese momento la doctora cerró su expediente y le dijo, vaya y saque otra ficha para que yo la pueda atender.
¡Ay, no!
Así.
Está durísimo.
Claro.
O sea, y es que todo está mal, ¿no? O sea, desde la poca empatía que hay y la poca educación que hay alrededor del tema también. O sea, porque creo que si todos estuviéramos conscientes, tanto paciente como enfermera o doctor, de todo lo que implica el tema y de la importancia de detectarlo a tiempo, sería yo creo que completamente otra actitud. Ahora, yo te tengo una pregunta. Luego hay como la idea de que, uf, es que sí me quise hacer la mastografía, pero justo como que no tengo dinero o no va a haber espacio. Pero de todos modos, tú te puedes tocar, ¿no? O sea,
claro,
hay formas de hacerte ciertos tocamientos en los que tú te puedes tocar y no,
claro,
y con eso puedes ir previniendo un poquito.
Sí.
Y también investigando como la línea de tu familia, o sea, como el antecedente alrededor del cáncer, creo que también es súper importante que lo conozcamos. ¿Y qué otras formas preventivas uno podría hacer?
Mira, la Organización Mundial de la Salud implementó una triada de detección, que es empezar cuando las niñas empiezan su menstruación, es cuando empiecen a autoexplorarse. Después, a los 25, esto es empezar desde que empiezan su menstruación, que ya su cuerpo cambió, y estarse checando cada mes. Va a llegar un día que si tú tienes algo extraño, lo vas a detectar porque vas a decir, el mes pasado yo no me sentía esto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que desde muy pequeñas tengan esa cultura, de que les enseñemos, porque desgraciadamente no les enseñamos, desgraciadamente todavía hay muchos tabús.
¿Sí? De hecho, aquí en The Red Flamingo siempre estamos exhortándolas a que primero se hagan el autotoque y que se conozcan súper bien, hacer masajes de busto, como familiarizarte mucho con tu cuerpo, ¿no? Como dices, para en el primer instante que yo sienta algo raro, algo diferente, ¿no? Y percibirlo, porque también el hecho de estar tan cercana con tu cuerpo te ayuda a concientizar un poco cómo está.
Claro que sí.
Y siempre revisarte. Y no creo, o sea, ¿tú qué dices? ¿Podría el autotocarse y explorarse ser como una auscultación médica o no?
Claro,
porque siempre hay que tener el médico.
Claro, opino, que sí.
No es
No. Esto es cuando uno empieza a tener sus cambios en el cuerpo. A partir de los 25 años, esta es la triada que te digo, a partir de los 25 años, sí ya acudir al médico una vez al año para que él te haga la autoexploración. Sí, y tampoco vas a dejar de seguirte haciendo tu autoexploración. Y la tercera, que es a los 45, hacerte tu mastografía. Si ha habido casos en tu familia, como tu mamá, tu tía, de cáncer, puedes requerirla a partir de los 35 años.
Desde que menstruas, te empiezas a explorar. A los 25 ya puedes hacer la mastografía.
No,
los 35. Médico. Y luego,
estoy así bien metido en la plática,
Yo también, pero ¿sabes qué? Es que son muchos pasos y nada más lo estamos aclarando para la audiencia.
Y en los 45 la mastografía.
Y ojos,
no
si
está
hay.
No es tan difícil.
Si hay familiares con antecedentes, por supuesto.
Pedirla antes.
A los 35.
A tu médico y te da tu receta para
y que creo que también, ¿tú qué considerarías? Te hicieron primero la mastografía y luego el ultrasonido. Hay veces que recomiendan los dos juntos ya para ir a la visita médica a partir de cierta edad. ¿Lo recomiendas o no? ¿Y qué diferencia sientes que pueda haber en el diagnóstico?
Pues mira, si tú te has estado autoexplorando y no has encontrado nada, no hay necesidad. Si tienes antecedentes, entonces sí, y ya el médico te dirá qué es lo más conveniente, o la mastografía o el ultrasonido, o los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un estudio que va complementado. Ajá. Claro. La mastografía es el único estudio que detecta los tumores más pequeños. Ajá. Sí. Pero, ¿por qué no se hace antes de los 40 años? Porque la mama está muy densa. Eso quiere decir que si a ti te sacan, la mastografía se va a ver completamente blanca. Y cuando te sacan la mastografía, después de los 45, tu mama es medio negrita y grisecita y se te ve el tumor blanco. Entonces, wow. Si te la sacan antes, pues te puedes confundir.
No, pues sí, no, no sal.
Ajá, entonces...
Oye, pero, justo, creo que me ganaste, ¿no? No, tú, adelante. No,
una pregunta que a todas, la verdad, no es... pues no sé, es muy importante saber cómo cambió tu perspectiva de la intimidad y de tu sexualidad a partir de que te descubrieron cáncer, las terapias, la quimio. O sea, ¿cómo fue esta evolución y este trabajo contigo, tan íntimo, y de sexualidad?
Bueno, de sexualidad, pues no te puedo decir mucho porque yo no tengo pareja. Yo estoy separada desde hace muchos años, pero sí te puedo dar la experiencia de gente que conocí que, por ejemplo, sus parejas eran súper unidas, las acompañaban a sus quimioterapias. De hecho, tengo fotografías de una paciente que su esposo la acompañaba y llegaban de la quimioterapia y él está limpiando sus florecitas de calabaza y le está haciendo su comida, ¿no? Sana. Y eso es bien bonito, ¿no? Que tu pareja vaya a tu lado contigo y comparta este tiempo tan, tan escalofriante, la verdad. O sea, es ahorita te puedo decir que es un recuerdo semidulce, amargo-dulce. Ajá. Sí. Porque como tienes tantas experiencias negativas y tantas cosas por las que pasas, pero también tienes cosas buenas, ¿no? Conoces a mucha gente que es increíble, la verdad, y aprendes muchísimas cosas. Creo que yo, desde que empecé con mis quimioterapias, decidí acudir a las fundaciones como Fundación CIMA, que nos da mucho apoyo emocional, y entonces mi vida cambió por completo. O sea, de pasármela detrás de una televisión en pijama todos los días a levantarme diario y a irme a una terapia. Claro. O sea, mi vida cambió, me olvidé de la enfermedad y empecé a vivirla, ¿no? Y también, hablando de la sexualidad, pues también hay muchas parejas que en el momento que saben que las esposas van a ser mastectomizadas, abandonan a las esposas. En verdad, señores, no hagan esto. No, es el momento que sí, más no. Se necesita la pareja.
O sea, ¿es que ellos primero les hicieron la de los testículos o cómo fue el...?
No sé.
Aparte, no sirve, ¿no? Como hombres dicen, no, pues ya tú no tienes, yo no tengo, tú ya no vas a tener, ¿para qué estoy contigo? No,
es que
no
sirvo. Aparte, ¿sabes qué? Eso también tiene que ver con el tema de educación sexual, porque muchas personas creen que la solución es, ay, pues que se ponga una bubilla, cuando esa no es la solución. La solución es, la sexualidad no hay que centralizarla en un órgano.
No.
La sexualidad está en todo nuestro cuerpo, está en el cuello, está en la cintura, está en todas partes.
¿Cómo lo viviste tú? Porque hemos tenido muchos testigos de otras personas, ¿no? Que, o sea, afortunadamente han perdido, o sea, uno o sus dos senos, y entonces sí hay un reporte muy, muy alto, ¿no? De esta falta de, o sea, que se pierden autoestima, les da miedo, les da no se sienten pena, incómodas, ajá, mucha pena no, con la pareja y con ellas mismas. Ajá. O sea, entonces, aparte de todo, hay también problemas psicológicos muy fuertes atrás de este proceso que también es médico y biológico. Entonces, ¿cómo lo viviste tú y qué sugieres?
Yo para la audiencia. Te puedo decir, conocí a una compañera que decía, es que ahora se hizo la reconstrucción, uh-huh, y me decís que mi esposo no me toca. Y entonces la psicóloga nos dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas con tu esposo? Entonces habló con el esposo y pasaba esto. Ella tenía miedo de intimar en la noche con él y no tener boobie y después reconstruirse y tenerla. O sea, estaba en un dilema. Y él tenía miedo de lastimarla.
Sí, claro.
Entonces, creo que la pareja...
Comunicación.
Claro.
Comunicación.
Todo es posiciones. Ah, no.
Uh-huh. ¡No!
Pues es que hay posiciones donde no tocas, pero puedes seguir teniendo relaciones, ¿no?
Uno es no centrar esa parte de la sensualidad y de tu valor como persona, y de tu sensualidad y disfrute en senos o en
ninguna parte, en ninguna parte del cuerpo.
Es comunicación, me parece. Claro. Porque hay muchas personas, muchas mujeres que desafortunadamente no se les puede hacer una reconstrucción, y hay otras que no quieren.
Que no quieren.
Que se han asumido tanto como tal y que ha sido todo un proceso de conocimiento, de aceptación, de amor propio, de saberte fuerte.
Y de tantas operaciones también, o sea, terminas y dices, ya no quiero ni una más.
Más bien es por eso,
Y también, ¿no? algunas parejas les dicen que no es necesario, otras hasta las fuerzan un poco o presionan para hacerlo. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido? Si es que estuviste en contacto con alguna mujer que lo sufre así.
Como dice
Andy,
hay mucho miedo en la pareja. Y, por ejemplo, otra compañera que me decía que ella, al momento que le dieron
la noticia,
ella se separó de su esposo. Ajá. Dios. Pero el esposo la iba a ver y tenían relaciones sexuales y me decía, o sea, creo que las disfruto más ahora que antes.
Fíjate, más consciente.
Ajá.
Qué raro.
Me encanta el cáncer, le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a estar jodiéndote la vida, papá. Con permiso, yo no quiero estar contigo, yo soy muy feliz sola.
Pero mira,
aquí la señorita necesita atención.
El empoderamiento al máximo.
Y como dices, o sea, también muchas veces es el, ya has pasado por tantas cosas que dices, ay no, yo, por ejemplo, te puedo decir de mis compañeras que decían, ay no, yo entré en una reconstrucción, no.
Exacto.
Ya no.
Sí. Ahora, las quimioterapias, dejan, físicamente dejan mal, ¿no? Porque luego eso no lo entienden, ¿no? Que es que estás de malas, y no sé. ¿Qué hace una quimioterapia físicamente? No, no quiero hacer la parte química, ¿no?
O sea, sino ¿cómo te sientes después de una quimioterapia?
Después de una quimioterapia, yo me acuerdo que el primer día que yo fui a una quimioterapia, me temblaban las piernitas, ¿eh? Me temblaban las piernitas porque te vas a algo desconocido.
Y
algo,
aparte con muy mala, o sea, como que la gente...
Muy mala reputación.
Ah, sí.
Total. Entonces ya me sentaron, me pusieron la quimioterapia y todo muy bien. Salí, pero ya en la noche empecé con mucha náusea, mucho cansancio. Lo que comes no te sabe nada bueno, nada agradable, ni el agua, ¿eh? Yo hubo meses que no podía tomar agua, o sea, tenía que andar buscando qué tipo de agua me caía, que si de fruta, que si de mango, que si de melón, que si un agua mineral, que si un refresco de limón, o sea, tenía que andarle buscando porque no la aceptaba. Ajá, entonces, más o menos son 7 días. Que tienes de efectos secundarios de la quimioterapia.
Siete días de sentirte mal.
De sentirte mal.
Sí, es que está durísimo. O sea, mi mami Lupita es mi abuela paterna. Ella tuvo cáncer de colon y ella me decía, algo curioso, ella me decía que sufría más las radioterapias que las quimioterapias. Eso era la primera cosa. Y la segunda cosa era que incluso hasta las temperaturas de las cosas le afectaban. O sea, si era algo muy frío, me decía, es que siento que me electrocuto. O sea, así. Entonces, en temas de sexualidad y con tu pareja y bla, 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 obviamente, ¿cómo vas a tener ganas, no? O sea, y es un tema, ¿no? Porque también, o sea, hay que tener empatía, evidentemente, con la persona que está pasando esto, pero también hay que voltear a ver a la pareja y hay que ver, hay otras cosas que se pueden hacer. Se puede hacer juguetes, ¿no? O sea, puede haber interacción con juguetes. No necesariamente tiene que haber un coito, puede ser una cena. Puede ser algo simplemente... Claro. Exacto, el punto es que hay intimidad.
Lo importante es eso, que se regenere, se reconstruya una intimidad, ¿no? Que vaya acompañando a la persona enferma y que también incluya y no excluya a la pareja, porque a veces también hay ese tipo de cosas. Otra cosa que también, se escucha mucho y es cierto que los medicamentos son tan fuertes, ahorita decíamos, ¿no? La quimio, ¿cómo afecta en los sabores, en las temperaturas? O sea, todo tu cuerpo se afecta. Sexualmente, también reseca mucho la parte vaginal. Sí, ¿no? Es como fecha, si vivieras una menopausa triple, pero no regresa y entonces se quita. ¿Cómo lo sentiste? ¿Sugerirías algo? Porque nosotros sugerimos mucho un acompañamiento de humectantes vaginales, más que solo lubricantes.
Ok, eso es interesante.
¿Lo vio? ¿Te lo sugirió el médico o no? Porque en general no lo sugieren. O sea,
se olvidan totalmente de esa parte.
Fíjate que se supone que no te puedes poner duchas o shampoos, los famosos shampoos vaginales. No puedes usarlo, pero yo me acuerdo que cuando todavía no terminaba mis quimioterapias, yo terminé mi tratamiento completo de quimioterapias, cirugía, quimioterapias, radioterapias, y nuevamente volví a quimioterapias. Mi último día fue al año de haber entrado yo ahí, pero en el mes de septiembre, casi al año de que me habían detectado, me hago el Papanicolaou y salgo con una neoplasia. Entonces me mandaron a una clínica especializada, pasé con el médico y efectivamente él me dijo que tenía mucha resequedad, que no me preocupara que volviera en X meses, que yo ya iba a terminar mi tratamiento, porque era también la resequedad producto de las quimioterapias. Uh-huh. Y que no me asustara, que estuviera tranquila. Me dio un shampoo vaginal y creo que con eso estuvo perfecto.
Qué importante, qué duro, que también no es algo como muy común eso, ¿eh? Y ni siquiera es una pregunta que creo que tú como mujer harías cuando estás en esa situación, ni siquiera te lo esperas, uh-huh, que hasta esa parte tan íntima tenga una reacción o una consecuencia. Uh-huh. Oye, Isa, y una pregunta, digo, ya para ir como cerrando, ¿qué nos puedes contar de Fundación Cima? ¿Por qué Fundación Cima vale la pena? ¿Por qué Fundación Cima es algo que te ha ayudado en tu vida? ¿Qué le puedes compartir a la audiencia?
Uy, la verdad, una fundación maravillosa que nos abre los brazos, nos apapacha, nos cuida, nos dan mucha terapia emocional para seguir este proceso. Nos dan pláticas de empoderamiento, nos ayudan con aditamentos como son en el momento de las quimioterapias que no tenemos cabello, pues nos donan pelucas, nos donan turbantes, ya después cuando pasa el proceso, a la gente que está mastectomizada les obsequian prótesis externas, nos ayudan con las mangas, que esto también es una rentita, cada 8 a un año tenemos que cambiarla y es cara. Ajá, es cara.
¿Para qué son?
Esta manga es una manga de prevención para el linfedema. El linfedema es como nos quitan ganglios, o sea, la tenemos que usar a partir de que nos quitan 5 ganglios. Si nos quitan menos, no. A mí me quitaron 25, 25 centinelas. Entonces, es una prevención porque el linfedema es como quien dice que se tapan los conductos y te puede inflamar el brazo, te puede llegar a pesar 40 kilos.
No.
Ajá. Wow. Entonces hay un tratamiento especial para volver a recobrar tu brazo. No lo recuperas al 100%, pero sí un 80%. Pero sí tienes que tener mucho cuidado porque este linfedema, a partir de que se te da, es como la diabetes. En cualquier momento se puede disparar. Entonces, esta manga es para prevenir eso.
¡Ay, qué maravilla!
Y la fundación también les ayuda.
Nos ayuda con esto.
Wow. Oye, y yo creo que también, si hasta después te puede caber un poquito más de humor contigo mismo, ¿no? Va a depender obviamente mucho de la personalidad, del carácter, pero dices que les prestaban pelucas, que les prestan como turbantes.
Nos regalan.
O sea, puedes entonces hacer toda un nuevo look y jugar también con tus personalidades y explorarte, sí, entenderte.
Aparte también nos dan de oncoimagen, que son, nos llevan un kitito.
Ay, qué buena onda.
De maquillaje, de todo tipo, y nos dan una clase y nos vamos maquillando y entonces pues te cambian,
¿no? Pues con razón veniste tan guapa, sí, ya vienes bien practicada. Oigan, pues qué padre, te agradezco muchísimo que te hayas abierto a compartir este espacio, de verdad no sabes lo que significa para mí en lo personal y para The Red Flamingo como proyecto y para nuestra audiencia. De verdad es extremadamente valioso y es una bendición, primero, tenerte aquí con nosotros el día de hoy, y segundo, gracias, que hayas tenido esa apertura de compartirnos tantos, gracias, detalles tan personales.
No, y hay muchísimos, gracias, más, hay muchísimos más que podríamos pasarnos
las horas
platicando de todo lo que pasas, de todo lo que te encuentras, de la gente que conoces, de los malos diagnósticos, de mil, sí, mil, sí, cosas, total, la verdad.
Pues muchas gracias. Yo la verdad invito a la audiencia a que se pongan las pilas con las donaciones que están abiertas durante todo octubre. Tenemos estas playeras padrísimas de hombre, sí, de mujer, que hice favor de tocar. Tenemos también las pulseritas.
Los viejecitos.
Ajá, tarros para tomar agüita. En fin, o sea, de que hay cosas, hay cosas. Si no quieren una cosa, pueden simplemente donar. Pero por favor acérquense, de verdad acérquense, hace la diferencia enormemente, puedes ayudar como no tienes idea con un pequeño detalle y aquí está la prueba de que de verdad sí funciona y por favor,
recuerden que es una compra con causa. Uh-huh. O sea, van a ayudar a muchas gentes a tener una sonrisa y una perspectiva diferente a la enfermedad, ¿no?
Así es, Flamingos.
Y un futuro acompañado.
Sí.
Exacto,
sí,
exacto. Sí. Sí, entonces, sí, pues sí, muchas gracias. Recuerden tocarse, explorarse. Vamos a estar liberando información en El Flamingo sobre cómo pueden tocarse, aplicaciones donde pueden tocarse, donde pueden acercarse. Si tienen cualquier duda de Fundación CIMA, de cualquier cosa, por favor, acérquense, déjenos sus comentarios, mándanos un mensaje, lo que sea. Aquí estamos para servirles, para ayudarles. Y pues nada, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. No, gracias, muchas gracias.
When something happens to your car, you might say, "No!"
My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.